Lástima que no hubiera sido al revés. Aunque cualquiera aguanta, tío Rogelio, si en vez de un varón nace una niña. Uy, porque he oído decir que él de todas maneras quería un heredero.
Dios sabe lo que hace, Gracielita. Una debe aceptar su voluntad. Pero no importa. Cuando tú te cases con Juan Pablo, será como si fueses mi propia hija.
Ay, ya tengo ganas de ser su esposa. No vaya a ser que me lo quite.
Oh, no, queridita. Si él también está deseando que llegue ese momento, puedes estar tranquila, que lo demás no tiene la menor trascendencia.
Esmeralda es como mi hermana. Y usted la besó. Y después anda exhibiéndose por donde quiera, muy amartelado con su novia.
Me besó mil veces. Me dejé arrastrar por un impulso. Pero no, no he vuelto a verla más.
Y de nuevo Adrián Lucero se precipita con rabia sobre el supuesto heredero de los Peñalver. Y otra vez esquiva Juan Pablo el golpe descargando un fuerte puñetazo sobre el hijo de Trinidad, que se tambalea aunque sin caer al suelo. Ambos jóvenes están jadeantes, ya casi agotados por la continuada pelea.
Sé que esto me va a costar que me boten de los amanes, pero no me pesa.
Estas son cosas entre hombres. No lo eres si te pones a contarlo.
Yo sé guardar un secreto.
Yo también. ¿Seguimos o qué?
Mejor lo dejamos para otra ocasión.
Cuando quieras. Buenas noches, Adrián.
Y tambaleándose un poco por el esfuerzo realizado, Juan Pablo se encamina hacia el interior de la casa. No desea seguir peleando a causa de aquel impulsivo beso dado a Esmeralda, ni desea que aquella pelea trascienda. Por eso se aleja. Adrián Lucero lo ve partir con cierta admiración reflejada en las oscuras pupilas.
¡Ah, caray con el doctorcito! Calza más punto de lo que yo pensaba. Sí que se sabe defender. Y muy bien. Como si fuera de aquí y no de la ciudad.
El sol mañanero entra a raudales por las persianas abiertas de los ventanales que circundan el amplísimo comedor de la hacienda. Sara Peñalver ha terminado su desayuno, encaminándose a la caballeriza en busca de transporte para ir al pueblo de compras. Blanca, Rogelio y Graciela han quedado allí terminando de consumir sus tazas de café. Y aunque sin expresarlo, extrañados de que Juan Pablo no haya venido a desayunar. Hay un silencio discreto que al fin rompe Graciela.
¿Por qué no te embullas para ir al pueblo con nosotras, tía Blanca? ¿No te aburre estar metida siempre en la casa?
Prefiero quedarme. Allí no hay mucho que ver y realmente no me siento con ánimos de salir.
Blanca nunca ha sido muy amiga de los paseos. Además, si va, se verá obligada a hacer algunas visitas y tampoco es muy sociable.
Pero como diría mamá, tío, como esposa tuya tiene deberes sociales que cumplir. Pero bueno, si no quiere ir, ¿por qué vamos a obligarla?
Otro día las acompañaré. Antes de regresar a la ciudad, quiero ir un día a la iglesia.
Bueno, Juan Pablo, ¿qué le pasa que se demora tanto? Ay, aquí ha resultado lo contrario. Las mujeres estamos esperando por el hombre.
Chana fue a avisarle que ya estaban listas. Ahí creo que viene.
Buenos días.
Se han vuelto ellos para ver llegar a Juan Pablo. Bien vestido y peinado, uno de sus ojos presenta un destacado círculo oscuro a su alrededor. Dos parches en el rostro demuestran bien a las claras las huellas de la pelea sostenida la noche anterior con Adrián Lucero.
Juan Pablo.
Pero, ¿y eso qué es, hijo?
¿Qué te ha pasado?
No es nada, mamá. No te asustes, por favor.
¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo te has puesto así?
Pues, verás, papá, anoche, allá afuera, en la oscuridad, tropecé y... Bueno, pues, me caí.
¿Pretendes hacerme creer que esos golpes son el resultado de una caída?
Pues sí, papá. ¿Qué otra explicación pueden tener?
Ay, mi vida, por Dios. Si parece que te has fajado con alguien. ¿Te duele?
No hay que darle tanta importancia. Son unos rasguños.
Pues tienen un aspecto de lo más feo.
Parece más aparatoso porque Chana se empeñó en untarme desinfectante y ponerme unos parches.
¿Estás seguro que no te has hecho más daño?
No, no, mamá. Despreocúpate. Bien, ¿nos vamos ya?
Sí. Mamá nos está esperando en la camioneta que mandó preparar. Hasta luego, tíos. ¿Podrás manejar bien con ese ojo así?
Sí, Graciela, perfectamente. Adiós.
¿Cómo habrá sido? ¿Tú crees, Rogelio, que de verdad se cayó?
No, a mí no me engañé. Eso es que ha tenido una pelea con alguien.
Lo mismo pienso yo. ¿Pero con quién, Rogelio? ¿Con quién?
No muy lejos de allí, en el galpón, también Adrián Lucero muestra en su cara las evidencias de la pelea. Con la cara magullada, una mejilla rota y un moretón en la barbilla, echa pienso en un cubo que luego le llevará a los caballos. Reconoce enseguida en aquellos pasos que se acercan a él los de su padre y baja la cabeza como enfrascado en su labor. Trinidad llega junto a él en ese preciso momento.
Ah, estás aquí, ¿eh? Te estaba buscando, hijo. Tenía que preguntarte si... ¿Pero qué te pasa? Alza la cabeza, Adrián. Déjame verte la cara.
Sí, padre.
No me equivoqué, pues. Pero, ¿y esos moretones? ¿De dónde los sacas?
Me caí del caballo, papá.
Mira, pues, a ti ninguno te tumbó de chiquito. Te va a tumbar de viejo.
Ya ve. Eso pasa.
Lo que pasa es que me estás guindando un cuento. ¿De dónde sacaste eso? Vamos, dime.
Ya se lo dije. El caballo me echó al suelo.
O no te conozco, o el caballo que te dejó así no debe haber quedado muy bien parado, que digamos, pues. Y por la estropiadura del otro caballo... Yo sabré qué caballo es ese.
Día de mercado en el centro del pueblo. A través de toda la calle principal, kioscos multicolores exhibiendo sus mercancías. Unos cuajados de frutas, otros de telas bordadas a mano por las campesinas. Más allá, varios con cacharros de barro, artesanía primitiva valorizada en su trabajo manual. Y en el centro, una gran góndola repleta de hierbas y viandas. Sara, Graciela y Juan Pablo caminan por entre la muchedumbre que se agolpa en el lugar. Junto a un mostrador de sabrosas bebidas refrescantes, se detienen los tres para aplacar la sed por un momento. Pero Sara distingue unas bellísimas telas bordadas, y tomando de la mano a su hija, se encamina hacia ellas, dispuesta a comprar la que más le guste. Juan Pablo toma a sorbos su refresco, mientras distraídamente lanza su mirada por en derredor. De pronto, sus oscuros ojos se detienen en la figura grande y desproporcionada de Alipio. Paga rápido el consumo y se encamina al bobo del pueblo en un impulso de simpatía que él mismo no acierta a definir.
Hola. ¿Qué tal?
Pero Alipio, desconfiado, se encoge un poco sobre sí mismo y comienza a rehuirle despacio.
¿Qué pasa? Tú eres Alipio, ¿no? ¿Ya no te acuerdas de mí?
Yo sé. Tú eres el hijo del dueño de la casa grande. Una vez me diste una moneda.
¿Quieres tomar algo? Pide, te invito.
No quiero.
¿Y eso por qué? ¿Ya no eres mi amigo?
¡No! ¡Tú malo! ¡Mi reina llorando por ti!
¿A quién te refieres?
¿A quién va a ser? A mi reina linda. Yo la vi de que derramaba sus lagrimitas por culpa tuya. No era por otra gente. Yo se lo pregunté. ¡Era por ti que lloraba! ¡Malo! ¡Malo! ¡Era por ti! ¡Por ti!
Esmeralda.
Buenos días, Florcita. ¿Y eso tú por acá?
Esmeralda ha detenido la acción de peinar su larguísimo cabello, sentada en la parte de afuera de la humilde choza que comparte con Dominga. Hay sorpresa en sus ojos sin luz al sentir la llegada de la simpática Florcita. El llanto derramado durante la noche ha coloreado aún más las rosadas mejillas de la cieguita. Sus párpados se muestran hinchados y una honda tristeza se refleja en toda ella.
Chica, lo que vengo a decirte. No más terminé de arreglar la casa, vine corriendo para acá a contártelo. Porque sé que te vas a quedar fría, Esmeralda.
¿Por qué? ¿Qué fue?
¿Tú no sabes lo que pasó anoche?
No, no, acaba de decirme, pues.
Mi hermano Adrián y el doctor Peñalver se fajaron.
No.
Como te lo estoy diciendo. Y él llegó agolpado y con la ropa ripiá que daba grima.
¿Pero por qué? ¿Por qué fue?
Por lo que te hizo. Porque te besó y te abrazó.
¿Y cómo fue que Adrián lo supo?
Pues yo se lo dije.
Pero, Florcita, ¿cómo pudiste?
Anoche yo cuando te ibas llorando, mi hija, y me preguntó, tuve que explicarle, ¿no? Y entonces se puso furioso. Y dijo que eso no se iba a quedar así. Y por más que grité, se fue disparado.
Dios mío, Dios mío.
Y entonces, al mucho rato, regresó así como te digo, hecho un desbarate.
¿Y Juan Pablo?
Yo no sé.
Virgen Santa, va y le ha hecho daño. ¿Pero por qué Adrián cometió ese disparate, Florcita?
Porque te quiere mucho, Esmeralda. Y tú no tienes padre ni nadie que te haga respetar, caramba. Por eso es muy justo que Adrián saliera en defensa tuya, Esmeralda. Te quiere como a una hermana.
Pero si no hay nada que defender. Aquello pasó. Es verdad que no debió hacerlo, estando comprometido con otra mujer, pero... pero ya pasó y... ¿qué dirá Juan Pablo? ¿Y cómo se habrá quedado? Ay, Florcita, yo tengo que saberlo. Yo tengo que hablar con él.
Y dejando a la pobre Florcita con la palabra en la boca, corre Esmeralda por el monte rumbo a la casa grande, con el corazón saltando de ansiedad, con la angustia infinita de que a Juan Pablo Peñalver le haya pasado algo irremediable. Llega a las cercanías de la hacienda Los Amanes, con el aliento perdido en su loca carrera. Se detiene tomando respiración y avanza insegura, orientándose sobre un territorio que no conoce bien. Alarga la mano tanteando en el aire para no tropezar y sigue su desesperado rumbo hasta llegar muy cerca del cobertizo de la caballeriza. Tropieza con una de sus columnas y se aferra a ella con un suspiro.
¿Quién? ¿Quién está ahí?
Soy yo, ¿no lo estás viendo? Rogelio Peñalver. ¿Es que acaso no me estás viendo, muchacha?
Lo siento, señor, pero no puedo ver.
¿Quién eres tú? ¿Y qué vienes a buscar aquí?
Me llamo Esmeralda. Pasaba para el pueblo y quería hablar un momentico con el señor Peñalver.
Ya te he dicho que soy yo.
Me refiero a Juan Pablo, señor.
No está. Y no molestes más, amigo. Ahora me doy cuenta de que eres tú la que dicen que ha estado por ahí con él. Juan Pablo tiene novia y no puede permitirse ciertos entretenimientos.
Oh, señor, yo solo quería decirle...
¡Nada! ¡Vete y no vuelvas!
Esmeralda baja sus ojos desiertos de luz. Inclina su cabeza llena de vergüenza. Se le ve confusa, muy turbada. Aprieta sus manos un momento, cual si un hálito de rebeldía la invadiera, pero luego se vuelve y, comprendiendo que nada puede hacer, echa a andar obediente, insegura, temiendo tropezar, hasta perderse en la vereda con sus manos extendidas, cual si buscara un apoyo invisible. Rogelio Peñalver la mira alejarse sin que un asomo de ternura se apodere de sus sentimientos. Luego va hacia el patio y se deja caer en una de las cómodas butacas que cobija el portalón. Abre su periódico y comienza a leer como si nada hubiera pasado. Un momento después llega Chana trayendo una taza de café.
Mire su café.
Ah, gracias.
Me pareció que... ¿Quién era esa muchacha que vi alejarse por la vereda?
La campesina esa que andaba con Juan Pablo. La he echado de aquí en una forma que no creo que se atreva a volver.
Esa muchacha es ciega.
Lo sé. Me dio pena ser duro, pero... uno nunca debe dejarse arrastrar por la compasión. Casi siempre tiene que arrepentirse después.
¿Y a qué vino?
A buscarlo. Mira tú si es atrevida. Entrar en la hacienda sin permiso y preguntando por él como si tuviera algún derecho. Merecido se tiene el botón que le di.
Pobre muchacha.
Hay que reconocer que es muy hermosa. Pero por lo mismo es mejor cortar el asunto de raíz. Por muy bella que sea, se trata de una campesina y por demás ciega. Esa muchacha es indigna de mi hijo. Juan Pablo no debe ni siquiera mirarla.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.